La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El próximo domingo, 1 de junio, hay elección judicial en el país. A partir del primer minuto de este jueves, entró en vigor, esta veda electoral que impide o que prohíbe a los candidatos hacer campañas o propaganda política. En este caso, por supuesto, a través de redes sociales, es uno de los ejemplos. Consideramos que es importante también tener pues un análisis especializado, tanto como maestro en gobierno y administración pública, como ciudadano, porque además participará como presidente de casilla. Por eso tenemos el gusto de saludar esta mañana al maestro Enrique Gerardo Rodríguez Magaña. Antes que nada y antes de comenzar la entrevista, pues feliz cumpleaños, Enrique, que la pases muy bien, un fuerte abrazo con todo nuestro cariño.
Hola Griselda, muy buenos días, gracias. Saludos también, Victoria, a todo el auditorio. Gracias, gracias por la felicitación, te agradezco muchísimo.
Nombre,
bueno, a la orden.
Gracias, maestro. Por principio de cuentas, platíquenos un poquito cómo fue la capacitación para quienes fungirán como funcionarios de casilla y enseguida hablamos de los desafíos que representa esta elección.
Bueno, cabe señalar que conforme los lineamientos que siempre maneja el INE para seleccionar a los funcionarios de casilla, pues se hace un sorteo para ver el mes en el que se van a buscar a quienes somos parte de la lista de electores de todo el país. Y bueno, salió el mes de mayo en esta ocasión, y ya sobre el mes de mayo empiezan a hacer la revisión de un segundo sorteo de las personas, pasan los capacitadores electorales y el personal del INE a buscar a los ciudadanos que salieron, permítanme ponerlo así, sorteados, usando términos de moda, en la tómbola acá del INE, los que salimos ahí seleccionados, y pasan para buscar a uno por uno, para explicarte el tema y ver si aceptas tú ser funcionario. Y ya una vez que tú aceptas, bueno, pasa el tiempo otra vez, se vuelve a hacer la revisión, luego viene la capacitación donde te explican cuál va a ser el proceso que se va a manejar. Prácticamente Tepoztlán no es tan distinto a los demás, aunque sí tiene algunos puntos que hay que considerar, pequeñas variaciones de fondo en cuanto a la logística de lo que va a pasar este domingo, pero así es básicamente. Ya se entregaron, para este momento se supone que ya se entregaron todos los paquetes electorales, ya están capacitados todos los funcionarios que están considerados como propietarios y los suplentes, y bueno, ya es nada más esperar el día de la jornada para comenzar a las 7:30 de la mañana la instalación de la misma, de la casilla, y que a las 8 ya puede empezar la votación.
El tema de las boletas fue entre los que estaban en ese proceso de capacitación de lo más cuestionado, es decir, ¿qué generó más dudas de todo este proceso? No sé si hay algún cambio significativo, si le ha tocado, por ejemplo, maestro, el haber participado en elecciones constitucionales de alcaldes, regidores o presidentes de la República.
Sí, fíjate que también ya me ha tocado antes estar en esas. Si me permites, déjame plantearte, Víctor, Griselda, amigos, lo escuchas. Hay algunas diferencias, y ahorita toco el tema de las boletas, que creo que vale la pena tenerlo, porque son de las cuestiones que van a impactar. Para empezar, hay que recordar que en Jalisco hay 20 distritos electorales, normalmente en las elecciones constitucionales, 20 distritos. Para este proceso el domingo solamente son 4 distritos judiciales electorales. Es decir, los 20 se reagrupan en 4. El distrito 1 judicial electoral votarán quienes normalmente lo hacían en el distrito 1, que es la zona norte, el 5, que es la zona de Vallarta, el 17, que es la zona de Jocotepec, por decirlo así, Chapala, el 18, que es la zona de Utlán, y el 19, que es la zona de Ciudad Guzmán, Zapoteal Grande. El distrito judicial 2 van a votar los que eran el distrito 2, que es Lagos de Moreno, el 3, que es Tepatitlán y la zona alrededor, el 9, el 15 y el 20. El distrito 3, es donde se concentra el grueso de la zona metropolitana, principalmente Zapopan, que es el 4, 6, 10, 12 y distrito 13. Y el distrito 4 se compone por distrito 7, 8, 11, 14 y 16. Esto es un tema relevante porque obviamente vamos a tener las boletas de los distritos. Nos han pasado la información de que tenemos que elegir, por ejemplo, nos dicen que tenemos que elegir en el plano nacional acerca de, por referir algo nada más, 386 jueces en todo el país. Pero no vamos a votar por 386, vamos a votar en Jalisco solamente por 23. Y eso luego repartido en nuestro distrito correspondiente. Entonces se va reduciendo el número. Sí, son 6 boletas con cantidades, pero se va reduciendo el número. Otro punto contrastante de las elecciones constitucionales normales a las que tenemos este domingo, son cuatro casillas normalmente, cuatro tipos de casillas en las constitucionales. Para esta solamente hay tres. Sigue la casilla básica, sigue la contigua, que es donde que se abre después de un número determinado de electores, y tendremos ahora también lo que son las casillas especiales. Ya no hay casillas extraordinarias. Esas extraordinarias son las que se ponían en ciertas zonas geográficas donde le quedaba a lo mejor alguna ranchería, donde pasa un río o había dificultades de acceso. Hoy no, hoy todo el mundo tendrá que desplazarse. Otro punto importante, en las elecciones constitucionales las casillas son una por cada 750 electores. En esta son una hasta por cada 2250 electores. Es decir, para ser más claro, en las secciones electorales donde normalmente se ponían cuatro o seis casillas, hoy habrá a lo mejor nada más dos, y el grueso de la gente tendrá que concentrarse en dos. Eso sumado a que son seis boletas y el tipo de voto, pues puede hacer un proceso aparentemente lento si la gente no trae muy claro el análisis de cómo va a votar. Luego también, sí, la mesa directiva se integra por un presidente, ahora por dos secretarios y tres escrutadores. Esto ante la cantidad de boletas y de votantes que va a haber. Otra diferencia, en las elecciones constitucionales normalmente cruzamos o marcamos las boletas con crayones. Ahora no. Ahora se van a facilitar plumas, porque uno tiene que poner en las celdas, en los recuadros, tiene que poner números de lo que uno considera es la persona a la que está apoyando. Entonces habrá plumas. Y eso también ha generado ahí la duda de que, oye, y si las plumas están truqueadas, pues cada quien se puede llevar su pluma, su marcador, como siempre ha sido, pero van a ser plumas, no crayones. Otra diferencia, en las elecciones constitucionales hay una urna por cada tipo de elección. Es decir, una para presidente, una para senadores, para diputados federales, gobernador, diputados locales, presidentes municipales, yéndome la elección pasada. Ahora es una sola urna para las seis boletas. Una urna totalmente transparente, cabe señalar, para las seis boletas. Y ya después, cuando se cierra la casilla, se van a sacar todas las boletas, se van a clasificar en montones por colores y empezará ya los procesos, obviamente, ahí de cerrado de paquetes, ¿no? Y también se ha insistido mucho en que habrá una, que se le pide a los funcionarios de casilla, o se nos pide a los que vamos a estar con funcionarios de casilla, que tengamos la sensibilidad de ver cuáles son electores preferentes. Es decir, y les demos la facilidad para que no hagan tanta fila y puedan votar rápidamente. Es decir, hablamos de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Bueno, ellos tendrán un sentido preferencial, ¿no? Entonces, se supone que uno de los escrutadores tiene que estar al pendiente de la fila, orientando a las personas en cuanto a la logística de cómo llegan con el presidente, sacan su credencial, les identifican todo, dónde se encuentra las mamparas, dónde se encuentra la urna. Y ese escrutador que va a estar en la fila es el que estará justamente corroborando este asunto de los electores preferentes para tratar de darles cierta atención especial a todo este grupo poblacional, ¿no? En términos muy generales, esas son algunas diferencias. Sí. Sobre el tema de las boletas, concretando, Víctor, lo que planteabas, sí son seis boletas, ahora no tachamos emblemas, ahora tenemos que poner números sobre un listado que nos aparece ya prefigurado, donde vienen nombres, bueno, apellidos y nombres de las personas que se están postulando en bloques de mujeres del lado izquierdo y hombres en bloques del lado derecho, y sobre eso arriba vienen los recuadros, de tal manera que, por ejemplo, para el caso de la Suprema Corte, que es el más mencionado, por obviamente su naturaleza, se tiene que elegir hasta cinco mujeres, bueno, pues hay cinco recuadros para poner ahí los números de las mujeres, y hasta cuatro hombres. Entonces ahí también se puede poner los números que correspondan a los cuatro hombres, y así consecutivamente. Espero haberme dado a entender con todo esto.
Ahora, ¿cuáles consideras, Enrique, que son los principales desafíos de esta elección, y cuál es el tiempo promedio que una persona puede durar en la casilla ejerciendo su voto?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el reto principal implicará que la gente se anime a levantarse e ir a votar. Como ya lo han comentado varias personas, como lo refirió incluso el propio doctor Javier Hurtado, colaborador también aquí de esta estación los martes, lo han dicho muchos más, la clave va a ser en quiénes son los primeros votantes. No me refiero en cuanto al sentido de su voto, sino que sí se presupone que va a ser un proceso un tanto lento. Entonces, si una persona llega a 12 del día, 1 de la tarde, puede que se encuentre algunas filas. Y bueno, habrá que tener paciencia. Aquí lo ideal sería llegar a votar primero. Segundo, ojalá que la gente tenga oportunidad, ahorita que estamos en la famosa veda electoral, de meterse a la página del INE donde viene lo de conócelos o conóceles, para que alcancen a ver quiénes son las personas que están postulándose por los distritos judiciales electorales de Jalisco y donde nosotros vamos a votar. Ahí vienen los currículums. Podemos decir, es que no sabemos quiénes son, pues cuando menos tener una pequeña noción de los currículums y ver quiénes aparentemente sí tienen o no experiencia en lo que van a hacer, en la impartición de justicia, ¿no? Porque hay muchas personas que no tienen experiencia. Y bueno, si lo que nos preocupa es justamente en manos de quién va a caer el Poder Judicial, pues vale la pena ver los currículums y considerarlo pertinente, ¿no?
¿Pero de cuántos perfiles estamos hablando, maestro?
No, pues la verdad es que son muchísimos los que tenemos que andar revisando. Porque te voy a poner un ejemplo, para que te des una idea. Tenemos que votar aquí en Jalisco por 9 ministros de la Suprema Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Tenemos que votar por 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal, 32 magistrados de circuito, 23 jueces y 3 magistrados de la Sala Regional del Tribunal. Entonces estamos hablando de un grueso, un número muy alto de personas que nos van a llegar en la boleta. Entonces, por eso vale la pena tener ahí, revisar ahí a la hora los perfiles si se puede, o cuando menos, si ya estamos en la urna, revisar ahí en la columna donde vienen los numeritos de cada persona, ahí aparecen las siglas de quién los propuso. Si son personas que están en funciones actualmente, para ver si vale la pena respaldarlos para que continúen, o queremos respaldar a quienes propuso el Poder Ejecutivo o Legislativo o el Judicial, según sea el caso de cada quien. Uh-huh. Pero bueno, sí, es un proceso que puede durar, las estimaciones van entre 18 a 25 minutos cada persona adentro. Si en su momento va a llegar apenas a revisar nombre por nombre y con su celular ahí dentro de la mampara, revisar currículums apenas.
Bien, entonces un promedio de 18 a 25 minutos, para algunas personas puede ser mucho tiempo que alguien más se tarde media hora votando cuando hay una fila larga.
Totalmente, ese es el gran reto que hay, ¿no? Que puede eso inhibir a que la gente vea la fila y diga, no, ya mejor no voto, ¿no? Y eso puede también alentar una baja participación, si de por sí no hay mucha información sí. De quiénes son los candidatos, si de por sí las campañas estuvieron muy restringidas, a diferencia de otras, como para tener nosotros como ciudadanos y electores conocimiento de quiénes se postulaban en nuestros distritos, eso también puede inhibir el voto.
Exactamente. Y precisamente dame oportunidad de hacer una pausa y regresamos para preguntarte sobre las expectativas que tiene respecto a la participación ciudadana y si se permitirá que entre la gente con estos acordeones que han sido tan cuestionados. Entonces, dame un minuto y regresamos.
Con mucho gusto.
Bueno, se comunica Edgar Ramírez para preguntarle al maestro, maestro Enrique, ¿quiere decir que votarán por lo menos 4 personas por hora? Es la pregunta que hace y en eso nos quedamos prácticamente lo que va a invertir en tiempo una persona que quiera votar. Platícanos, maestro, ¿cómo votar y si le permitirán a la gente entrar, por ejemplo, con acordeones?
Mira, si me permites, dirían por ahí, para antes, les acabo de mandar a ustedes, a ti, a Víctor, en el chat, en el grupo de WhatsApp.
Sí.
Les mandé la liga donde pueden ustedes y cualquier persona ver el instructivo que se entregó para todos los que son funcionarios de casilla. Por si lo quieren tener, ahí cualquiera de los radioescuchas, yo sé
lo
que está el tiempo ya muy corto, pero ahí se los dejo para que también lo puedan tener, cualquier persona lo puede descargar, es información pública del INE, entonces creo que vale la pena que lo vean a detalle.
Bien. Platícanos la ruta de un ciudadano ya el domingo cuando llega a la casilla.
El ciudadano va a llegar a la casilla, obviamente haya fila o no, llega el ciudadano hasta adelante, cuando le corresponda, llega con el presidente, muestra su credencial de elector para que se corrobore por el presidente que sí pertenece a esa sección electoral. El presidente le pasa la credencial al secretario para que vean que sí está en la lista nominal y obviamente le pongan en la lista nominal el tema del sellito de voto, le marquen la credencial y le entregue el otro secretario las 6 boletas para que obviamente pase a la mampara, donde ahí, repito, un escrutador lo orientará, ahí están las mamparas, y en privacidad obviamente elija por quienes va a votar. Y aquí digo, bueno, punto importante, cuando le entregan las boletas, de una vez te van a marcar el dedo y de una vez te van a entregar la credencial de elector. En las elecciones constitucionales siempre tú primero metes las boletas a la urna y luego regresas, te pintan el dedo y te dan tu credencial. Aquí no, aquí de una vez estás en todo el proceso y ya te llevas tú las boletas para que después de votar, pues ya te puedes retirar de la casilla. Dentro de la mampara sí está permitido, y hay un acuerdo ya emitido por el Consejo General del INE, sí está permitido que la gente pueda en ese momento sacar su celular para revisar currículums todavía y perfiles y más, sí está permitido. Hay quienes dicen, bueno, pues ya a veces ya la listita de quienes van a ser, por quienes va a votar, porque se supone que hizo ya usted esa revisión, también está permitido. El tema de los famosos acordeones, la verdad es que como te permiten que lleves tú tu celular y te permiten que tú puedas revisar en tiempo real ahí currículums, en principio no está restringido la parte de que saques un papel o no, llámese acordeón o no, con números ya preseleccionados por ti o recomendados por alguna persona, pongámoslo así. Ese es un tema que tendrá que todavía generarse alguna regulación de última hora, si es que se va a restringir o no. Hasta ahorita, quiero ser muy franco, no se nos ha planteado, quienes vamos a estar con funcionarios, ninguna restricción de que si una persona se le ve con un papelito, se le llame la atención o se le diga, hasta este momento no ha habido ni una sola instrucción por parte de la autoridad electoral. Pudiera ser que se emita de última hora, y de última hora, valga la redundancia, nos digan, oigan, hay que cuidar este dato, pero hasta el momento no se ha restringido esa parte. Uh-huh. Se presupone, repito, que uno tiene la oportunidad de llegar con sus propias anotaciones personales para agilizar que estos tiempos de 18 minutos pues bajen a 5, 6 o 10, ¿no? Esa es la lógica de lo que se quiere hacer. Uh-huh. Pero bueno, claro está también, pues eso se presta a muchas malinterpretaciones y a cuestiones anómalas que como ciudadanos criticamos.
Claro, ahora maestro, las casillas abren a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, a diferencia de procesos constitucionales, en este caso, los ciudadanos no contarán los votos.
Así es, el tiempo es igual como siempre, 8 de la mañana está contemplado que empiece la votación, salvo que no se haya podido instalar la casilla porque no está la mesa directiva completa y tenga que verse quién es el primero de la fila o cosas por el estilo, pero en principio es 8 de la mañana. Lo que sí es que es a las 6 de la tarde cierra sí o sí, y como bien señalas, no se hace el cómputo en la casilla. Lo que se hace es se saca de la urna todas las boletas, se separan por colores, se cuentan cuántas boletas hay del color amarillo, del color azul, del color morado, se asienta en el acta cuántas boletas quedaron inhabilitadas porque no se usaron y se anularon obviamente, cuántas boletas en su momento se sacaron de la urna y se consideran en principio válidas, y eso es lo que se va a pagar en la famosa sábana electoral que llevamos, esa hoja grande, ese cartel grande que hay con los famosos resultados, ahí va a estar pegado uno donde dice se sacaron tantas, nada más. Los paquetes, lo que se llama la integración del expediente, los presidentes tienen la obligación, en coordinación con el personal del INE, de hacerlo llegar al consejo distrital que les corresponda, donde entre el 1 y el 10 de junio harán ya ellos el cómputo de todos los votos.
Bien, ahora sí hablemos de participación, ya para finalizar el tema, maestro, ¿qué expectativas tiene respecto a la participación ciudadana, sobre todo cuando hay tantas dudas sobre el proceso y un grado de dificultad alto, sobre todo, no sé, para las personas de la tercera edad o que no conocen este tipo de procesos? Para todos, en realidad, es una elección complicada.
Sí, es una elección totalmente distinta, pero hay que comprender que pues probablemente así tendrán que ser ya alguna, mientras no haya otra reforma, así tendrían que ser después otra vez cuando se renueve la siguiente parte del Poder Judicial. Mientras no haya una reforma, repito, en ese sentido. Por lo pronto, la expectativa de la participación se considera que va a ser baja, no tan copiosa como en las elecciones constitucionales, porque finalmente no se despertó el interés de los ciudadanos, porque hay muchísimos tabús y señalamientos sobre manipulaciones del proceso y demás. Sin embargo, personalmente, y es una apreciación, repito, totalmente personal, yo creo que sí es importante que acudamos. Yo siempre he dicho que los vacíos se llenan, y uno tiene que formar parte del proceso para incidir en los resultados. Sé que es muy cuestionado todo, pero cuando menos digo, cada quien sabrá si va y vota por alguien, o cuando menos va y anula su voto. Es el derecho de cada quien. tenemos el derecho de ir, y si vamos a anular todo, que también va a contarse, o votar por alguien, o tenemos el derecho de no ir. Aquí lo importante es que la decisión sea racional, bien pensada, y que no nos manipulen para ir o para no ir.
Platícanos, porque ayer teníamos una discusión sobre esto, ¿cómo se contarán los votos nulos?
Obviamente cuando llegue el consejo distrital correspondiente, se va a estar contando ahí los votos nulos y se van a registrar en el resultado final. La nulidad puede ser en dos sentidos. El total de la boleta, la tachas, la cruzas el total de la boleta, representando que no quieres poner ningún dígito en las celdas correspondientes, o volviendo con el ejemplo que ponía la Suprema Corte hace rato, si son 9, yo nada más pongo un número y los otros 8 las tacho completas, para no dejarlas en blanco y que luego algún curioso les ponga números, ¿verdad? Las tacho, y entonces estoy anulando 8 celdas de las 9, y esos 8 obviamente se queda la nulidad, pero la nulidad completa es tachar toda la boleta. Bien. De lado a lado y nulificarla.
Sí, ayer nos decía la jueza a la que entrevistamos que se sumaban a la mayoría. Esto no es así, ¿verdad?
No, eso es en el Poder Legislativo cuando se votan las iniciativas. Mm. Acá no, acá el voto cada cuenta. Y si alguien quiere ir a anular el voto, tiene todo el derecho, y sí va a quedar registrado en las actas al final cuántos votos nulos hubo. Y ojo con esto, porque luego también, digo, el tiempo ya no nos da, pero esto puede generar una crisis de legitimidad. Supongamos, por poner un ejemplo, imaginemos que una jueza o un juez es electo por 1,000 votos y que en ese distrito hubo 5,000 nulos, pues tiene un problema de legitimidad y de credibilidad muy claro.
Claro. Pues maestro Enrique Gerardo Rodríguez Magaña, maestro en Gobierno y Administración Pública, compañero conductor en Radio Metrópoli, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativa la conversación y que tengas un excelente cumpleaños.
Muchísimas gracias nuevamente, Griselda, por la oportunidad y por este detalle final. Te agradezco a ti, saludos a Víctor, a todos los radioescuchas y a sus órdenes, como siempre.
Muchas gracias, muy buenos días.